Qué bueno que nos trae una vez más a su casa de oración, lugar donde podemos gozarnos en su nombre, a pesar de todo. Podemos estar aquí, oremos al Señor. Padre bendito, Dios de toda misericordia, de toda consolación, estamos aquí en tu casa porque tú nos has traído. Y solamente queremos aprender de tu palabra. Por lo que te imploramos que tu Espíritu Santo esté con nosotros de principio a fin, como lo ha estado hasta ahora. Ha estado en medio de los cánticos, ministrando nuestros corazones. Queremos de igual manera que tu palabra sea conducida por él y que todo caso humano sea borrado, sea reprendido, para que solamente tu luz pueda brillar en medio de nosotros y la luz de tu enseñanza penetre en nuestros corazones, que nos haga ver la realidad del estado espiritual de nuestras almas, de nuestros corazones, que podamos ver, Señor, a la luz de tu palabra, dónde se halla nuestro corazón respecto a tu santa palabra. Nuestro corazón y la palabra son dos cosas que deben coordinar como anillo al dedo. Y no pueden estar una cosa por un lado y otra por otro lado, sino que estén a tono con la verdad. Nuestro corazón es sometido a tu palabra, guiándonos, dejándonos llevar de ella para, a través de ella misma, como espejo, ir siendo transformado. Oh Señor, mira este tema de esta noche. Queremos, Padre, que todos nos podamos ver y concluir que somos como la tierra fértil, que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Sé con nosotros, te lo imploramos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, queridos amigos, buenas noches. Dios le bendiga. Me encanta estar con mi gente, con mi familia, el pueblo de Dios, el pueblo redimido, el pueblo santificado, el pueblo perdonado por la misericordia del Señor, basado en ese acto de Cristo en la cruz del Calvario, entregando su vida plena, completa por todos nosotros, derramando toda su sangre que equivale a toda su vida. Qué bueno es estar aquí. En esta noche quisiera, hermanos, llevarle a través de la palabra a este tema que viene siendo una secuencia de lo que vinimos hablando el domingo anterior. El domingo antepasado nosotros quisimos motivarles a todos al estudio, a la simple lectura de las parábolas del reino. Y en esta noche queremos ver precisamente una de esas parábolas. Y esa parábola es la parábola del sembrador. Ahí tenemos que ver realmente cuánto ha afectado la palabra de Dios caída en nuestros corazones. Si nosotros estamos en cuál de las tierras, si nuestro corazón se al momento de hoy, después de tanto tiempo caminando en la fe, hay que analizar todavía en qué terreno está con relación a la palabra. Si en nuestras vidas no se está dando el fruto de la tierra fértil, entonces hay que hacer un examen espiritual nuevamente. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra de Dios. Esta es una parábola bien simple, y eso es lo que nos sorprende, la simpleza de esta palabra, pero el significado que trae consigo a la vez. Cosas que solamente Cristo puede hacer, agarrar algo simple pero a la vez viene cargado como camión de mercader de grandes valores y significado. Así que yo les invito a que vayamos a Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8, para que veamos aquí la parábola del sembrador, porque estas parábolas tienen que ver, mis amados, como le decíamos antes, de cómo Dios está manejando el mundo bajo su control, porque Él es el Rey de todo. Y la iglesia y su reino no han desaparecido, siguen vigentes y operando. Y vamos a ver cómo ese reino está operando al día de hoy, cuando se proclama la palabra de Dios pura y santa como es. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Y quién no puede entender esta parábola? ¿Quién no puede entender que se trata de que alguien está sembrando y que parte de la semilla cayó en un espacio, otra en otro espacio, otra en otro espacio y otra cayó en otro espacio? Y cada uno dio resultados según el terreno donde había caído la semilla. Todos podemos entender esto hasta cierto punto, sin temor a equivocarnos. El sembrador avienta la semilla al campo, pero muchas de estas semillas no caen dentro del campo que está arado y listo para recibir la semilla. Y solamente aquellas que caían en la buena tierra era la que tenía la posibilidad de reproducirse. Eso es todo. Fácilmente se comprende. Y aquí hay cuatro tipos de tierra totalmente diferentes la una a la otra. Tenemos la tierra del camino, dice así: una parte cayó junto al camino. Esta es aquel sendero, aquella tierra que era como un sendero sumamente duro y difícil de transitar, difícil de que la semilla pudiese penetrar, de manera que podría ser eficaz, la semilla en ese terreno. La semilla no podía penetrar en un lugar tan duro. ¿Qué esperaba a esa semilla en ese terreno? Simplemente morir, o que ser pisoteada, o que vengan las aves del cielo y ser llevada por la misma. El otro terreno, dice, otra parte cayó en un terreno que tenía piedras. Este se refiere a un espacio del terreno que está lleno de grandes piedras, una capa de roca que se halla debajo de la superficie. Estaba cubierta por una leve capa de tierra que podía la semilla por lo menos salir y brotar un poco, pero más a fondo no podía penetrar, y entonces sus raíces, al no encontrar allí agua, podía morir. El otro cayó entre espinos. Este es el terreno que está lleno de una vegetación inútil, innecesaria, donde hay espinos, ortigas y cardos. Esto no era nada bueno para ninguna semilla poder producirse a sí misma. Es bueno notar, miren mis amados, que la palabra espinos se refiere a aquellas espinas aquel marco que se le puso a Jesús en la frente, esa corona de espina, de ahí que viene la palabra acanta, espinos. Imagínense si era difícil para la semilla que algo parecido a lo que usaron para usarlo en contra de la mente y la cabeza de Jesús es lo que está sobre ella, atacando su capacidad de producción. Tenemos por último el cuarto terreno, que es la tierra fértil. Esta es la semilla que tiene la oportunidad de encontrar buena profundidad, buen terreno y producirse a 60, y asiento por uno. Ahora, nosotros podíamos estar seguros de entender cuál es el trama de una película, de algún evento, de alguna historia, y sin embargo quizás no llegar a comprender el significado de esa película. Esto es especialmente, se da mucho en las parábolas. Las parábolas de por sí, si no tienen una explicación, será difícilmente de entenderse. Difícilmente se podría entender el significado de la parábola. Por eso Jesús le hace énfasis. Oiga, el que tiene oído para oír, que oiga. En otras palabras, si usted en verdad tiene oídos para oír, preste entonces atención. Porque las parábolas necesitan ser explicadas. Las parábolas tenían dos propósitos: una oscurecer y otra esclarecer. Oscurecer a aquellos que, aún oyendo, ponían dificultades en sus oídos para no entenderla, porque no le interesaba lo que se quería explicar. Para eso Cristo le habla en parábola, pero no le da la explicación. De manera que en ese sentido, la parábola viene siendo un castigo. Pero la parábola explicada, como sucedió en el caso de sus discípulos, entonces fue una gran bendición, porque entonces las parábolas que vienen con un significado, con unas verdades profundas, no reveladas, sino reveladas en esas parábolas, una vez explicadas, entonces los discípulos están recibiendo bendición de parte del Señor. Por eso, el que tiene oído para oír, que oiga. Y les digo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Aquí habla de misterio. Es decir, las parábolas son como un misterio que, a menos de que no se le abra, que no se quite el velo, no se va a entender. Todas las verdades que traen encerradas las parábolas vienen siendo como un misterio. Y en la Biblia, un misterio es una verdad espiritual que estaba oculta, que estaba oscura, hasta llegar al momento en que fue desvelada, que fue abierta para que todos pudiesen entender. Y las parábolas traen eso, que si no se explican, no se podrá entender. Los discípulos disfrutaron entonces de que esos misterios, ese misterio que revela la palabra, ellos la van a entender porque Cristo se la va a explicar. Hay misterios en las Escrituras. Por ejemplo, que los gentiles y los judíos iban a ser un cuerpo uno, unido. Eso era un misterio. Eso no se había revelado en el Antiguo Testamento. Por eso es que Efesios dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, este asunto de que los judíos, que se creían que solamente Jehová era para ellos, ese misterio de que los gentiles nunca iban a pertenecer al pueblo judío o al cuerpo de Dios, juntamente judíos con los gentiles, eso era un misterio. Y Cristo les revela esa verdad. El Evangelio como tal era un misterio. En Efesios 6:19 dice, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. De manera que nosotros somos bendecido que en el tiempo de hoy se nos habla el Evangelio, se nos explica el Evangelio, se nos enseña el Evangelio. O sea, la verdad de Dios, de que Dios salva al hombre a través de Jesucristo, eso estaba oculto y nosotros gozamos del Evangelio en el día de hoy. Ese misterio estaba oculto allá, pero ha sido esclarecido hoy. La operación o actividad del reino, eso estaba oculto. Era un misterio también. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Este asunto de cómo está operando Dios en el mundo y de ese reino milenial que viene, y que luego ese reino milenial se une al reino eterno, esas cosas estaban ocultas. Y han sido esclarecidas para nosotros en el día de hoy. A vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cristo quiere que nosotros podamos entender totalmente estas verdades que están aquí guardadas en las parábolas. Mirad pues cómo oís. Porque todo el que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Porque si existe una diferencia entre la persona que cree y la que no cree, está en el hecho de que cómo presta atención a lo que oye. La persona que quiere oír indaga, busca, pregunta, etcétera, etcétera. No así el que no quiere oír. Es aquella persona que le entra por aquí y le sale por el otro lado. Mire Mateo 13, 16, 17, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados. Esa palabra bienaventurado siempre me cae de gracia. Bienaventurado significa más que feliz. Tú estás feliz, mire, más que eso. Tú estás contento, es más que eso. Que yo no puedo explicar el gozo y la bendición de ser feliz tras feliz. No lo puedo explicar, pero lo podemos vivir y gozar la felicidad de estar en Cristo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Es un privilegio que Cristo se haya dignado en hacernos entender esos misterios y esas verdades. Por eso que Pedro, sorprendido con ese interés del Señor, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, esto que era un misterio y que hoy es revelado por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted está disfrutando de algo que los ángeles todavía están sorprendidos. A veces los hombres ven que los ángeles son cosas muy extraordinarias, pero miren, los ángeles tienen escasez. A los ángeles les faltan puntos de gozo y de regocijo. Una de esas son que ellos no entendían esas verdades que hoy a nosotros nos están anunciando claramente. Vamos entonces a la explicación de la parábola. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Para entender la parábola tenemos que entender algunos detalles, y eso es bien sabido. No hay aquí ninguno que no entienda
que la semilla es la palabra de Dios. Y que los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La semilla es el mensaje del evangelio. Si tú sales por ahí y comienzas a hablar lo que dice la palabra de Dios, tú estás sembrando, porque tú estás llevando la semilla. Tú andas con la semilla. Pero tiene que ser la palabra de Dios. No puede ser nada inventado por nosotros. La palabra de Dios. Si andas llevando el mensaje del evangelio, estás llevando la palabra de Dios a los corazones. Porque aquí dice que los terrenos son los corazones de los hombres. Allí es que se lanza la semilla, entiéndase, la palabra de Dios. Llevar el mensaje de Dios es llevar la semilla de la cual habla aquí, que tiene que ver con el mensaje de salvación a los hombres, o todo el consejo de Dios. El sembrador es la persona que lleva la semilla. Tú y yo somos sembradores, si estamos llevando el evangelio de Dios. No importa si no tiene la maestría para llevarla, pero si tú lo que llevas es el mensaje de Dios, lo estás llevando. Como aquel señor de una tribu, que un misionero llega a esa región y aprende el idioma de ellos y logra aprenderse en el idioma de ellos el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces el líder de la tribu se aprendió eso. Y entonces, como él podía hablar en su idioma, el misionero se lo llevaba a él a cada región. Y cuando él se paraba a hablar, decía en su lengua: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal... Y esa fue toda la noche, repitiendo el mismo verso. Pero aún así estaba sembrando, porque no había añadido nada de él, sino todo en lo que estaba hablando era palabra de Dios. Aunque sea una semillita, un granito como un grano de mostaza, lo estaba lanzando a los corazones. Entonces, ese es el trabajo nuestro. Los hombres, los hijos de Dios, son los que llevan la palabra a los corazones. Los terrenos, como decía, son los corazones. La palabra obra en el corazón. Fíjese lo que dice en Lucas 8:15. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mi hermano MacArthur, que es muy difícil que quizás yo no pueda dejarlo de citar, dice: la respuesta de una persona a la palabra de Dios depende la condición del corazón de esa persona. Además, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra de manera correcta, correctamente. El fruto. Si esa persona pasa muchos años en la iglesia y nunca se le percibe un fruto, por más que cante, por más que pertenezca al grupo, por más que venga a la iglesia, no es un verdadero creyente. Porque la semilla tiene que dar fruto. Es una enseñanza vital y fundamental. Porque por aquí es que se debe iniciar todo. Una semilla sembrada tiene que dar fruto. Es tanto así que yo hasta me atrevería a decir, en mi tiempo de jovencito, quizá como la edad de Lucas, mi mamá me levantaba todos los años, yo le he dicho este cuento, todos los años temprano, los Viernes Santos, a ir con un clavo, con un martillo y dos clavos. Porque en el patio de mi casa había una mata de limoncillo grandísima. Y ella decía, me decía, oye, mira, me despertaba al oído y me decía, oye, no hables, levántate, toma este martillo, toma estos dos clavos y la mata de limoncillo que está allá atrás, éntrale ese clavo en cruz, un clavo así y otro así. En ese momento yo no podía preguntar, ¿y por qué y para qué eso? Una vez pasado el Viernes Santo, yo preguntaba, mamá, ¿y cuál era la razón? Es para que la mata de limoncillo, porque nunca ha parido. No era con magia ni con brujería. Es que si es una mata infructuosa, no va a dar fruto por más tiempo que tenga. Y así puede encontrarse un creyente con mucho tiempo sembrado en la iglesia, en el movimiento de la iglesia, congraciado con las cosas de la iglesia, pero no hay fruto en él. Entonces esa persona nunca se ha topado con la savia de Cristo. Por eso es una enseñanza vital. Si la palabra de Dios da frutos en la vida de un oyente o no, eso depende en última instancia de la condición del corazón de esa persona. Si no hay fruto, mi amado hermano, aquí la palabra presenta cuatro terrenos. Tenemos que ver en cuál terreno estamos sembrados. Porque hay un solo terreno que da fruto, que permite que la semilla, la palabra de Dios, florezca y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa palabra en el corazón endurecido es un corazón que la verdad de la palabra de Dios no le pasa por alto. Así me estaba pasando por alto a mí la palabra antes de conocer al Señor. Yo estando en la iglesia, yo iba a la iglesia, mi amigo me invitaba a la iglesia, yo iba para complacerlo. Pero una vez yo entraba a esa iglesia, yo me sentaba, mi cuerpo se plasmaba sobre el banco, pero mi mente comenzaba a volar y yo no escuchaba nada de lo que se decía. Hasta un momento que la palabra penetró en mí y me hizo ver que si yo seguía en esa condición, yo me iba a ir directamente en vivo para el infierno. En ese momento, cuando esa palabra de ese pastor comenzó a hablarme de que el que no cree en Cristo se perderá, yo comencé a temblar. Pero fue cuando mi espíritu, cuando mi mente llegó a ese lugar y pude prestar oído y entender que estaban hablando de mí. Pero yo iba a la iglesia, pero mi corazón estaba tan seco como ese camino, tan duro como ese camino. Aborrecía las cosas de Dios y amaba mi pecado. De manera que Jesús lo explica de esta manera. Y los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son los que oyen aquí la palabra de Dios y salen con ella. Pero es como llevarse las aguas en las manos que se va escurriendo. O se va evaporando, porque más tarde viene Satanás y se la quita. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír la palabra de Dios. Miren, mis amados, yo no sé si a usted le llama mucho la atención esto, pero cuando la palabra de Dios dice aquí que Satanás quita, óigame, que usted oye algo y Satanás se lo quita, eso es increíble. Que usted esté sentado aquí y esté escuchando la palabra de Dios, y cuando usted sale de este lugar, alguien va detrás de usted o al lado de usted para trabajar en su mente y en su corazón, para quitarle lo que usted ha escuchado, cosas maravillosas de Dios. Ese es el enemigo. Eso tiene que engranojarte, que Satanás te quite algo precioso que está en tu mente y que no ha podido penetrar al corazón, y viene Satanás y te embulla con cualquier cosa y te la quita. Hermano, mire, las personas que han sido robadas o sorprendidas con un ladrón reaccionan de una manera como fuera de sí. O se queda uno así como inerte, como que no sabe qué hacer. Porque esa cosa que te llevaron era tuya. Tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es esto? Óigame, Satanás te roba lo que Dios te ha sembrado. Si tú no prestas atención. Mire, yo le voy a contar algo. Y de preocúpense que no me voy a pasar del tiempo. En diciembre yo fui a hacerme una sesión de foto con mi familia, ¿verdad? Y mientras estoy afuera marcando para decir, preguntar si es ese edificio donde tengo que entrar o en el otro, ahí mismo me sorprendió un motorista con dos personas montados. Uno se paró aquí, otro de este lado. Y yo reaccioné. Digo, ¿qué pasó? Y este me dice, no le vamos a robar, no le vamos a quitar el celular. Pero en ese momento yo no sé qué pasó en mí. En ese momento yo le dije a ese individuo, pero para tú quitarme el celular tienes que trallarme. Y eran dos. Pero la reacción fue tan fuerte que yo cometí esa estupidez. O sea, yo no puedo amenazar a dos atracadores, yo desarmado y quizás ellos armados. ¿Cómo puedo yo decirle a un ladrón que me va a atracar, te puedo estrellar? Es una soberbia. Suelte todo eso. Pero lo que quiero llevarle la atención es que cuando alguien te quiere robar lo tuyo, tienes que reaccionar. Sin embargo, usted escucha la palabra de Dios, viene Satanás y se la quita, porque tu corazón está endurecido. La situación que a mí me pasó ahí, yo no la comprendí sino hasta después. Porque ahí está Juan que me relaja. Porque cuando yo subí a la sesión de fotos, ellos comenzaron a contar cómo yo entré a ese lugar donde no hay peligro, donde está mi familia, de una manera como fuera de sí. Me cuentan, porque hermano, yo no lo recuerdo. Yo solamente recuerdo ese momento y más nada. Ellos dicen que yo entré y no saludé a nadie. Parece que yo estaba con el shock todavía. Y que mi esposa, me dicen ellos, que mi esposa me dijo, quítate los lentes para tirarte la foto. Y que yo respondí, yo siempre he usado lentes, yo no tengo por qué quitarme lentes. O sea, yo entré como exasperado, yo entré a esa reunión. Porque es que estaba sorprendido, me querían quitar lo mío. Me dicen ellos que yo, me dijeron, éntrate la camisa por dentro y que pasara allá atrás y que yo reaccioné y dije, no, yo me la pongo aquí mismo, pa, y empecé a meterme la camisa por aquí. Yo estaba como fuera de sí por la soberbia de que me querían quitar lo mío. Oye, reacciona. No deje que el diablo te lleve la bendición de Dios, la semilla sembrada que Dios te le está dando a ti. El diablo no la necesita, ni le importa. Es lo que no quiere, que tú tome esa palabra y pida al Señor que con espada de dos filos penetre a tu corazón y siembre esa semilla en ese terreno duro para que florezca y para que dé frutos. Me sorprende a mí bastante esta actitud de la gente que oye la palabra de Dios y deja que el diablo se la quite. La palabra también cae en corazones que son superficiales. Son los corazones que oyen y responden rápidamente, sin profundizar mucho y sin analizar los costos o las implicaciones que conlleva tal paso. Pero mueren rápido, así como de rápido nacen. Uno los ve con muy receptivo de la palabra, con gran interés, mucho gozo al recibir la palabra. Y este tipo de corazón cree la palabra por algún tiempo, pero más tarde mueren. Este tipo de corazón se tambalea ante cualquier situación simple. Si ven una amenaza de persecución, caen. Alguna calamidad en la vida, se van. Cualquier dificultad dejará la fe más pronto que como la recibieron. Dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Pablo lo dice de otra manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ustedes son del reino. Vuelvo y cito a mi hermano MacArthur. Él dice, con relación a esto: una explosión de alegría no es característica distintiva de una auténtica conversión. La alegría es una respuesta buena y apropiada, por supuesto. Todo el cielo se llena de regocijo cuando una persona se convierte, según Mateo 15:7. Pero como Jesús deja claro en nuestra parábola, una gran alegría a veces acompaña una falsa conversión. Porque la parábola dice que esta semilla, este corazón, explota, recibe la palabra con gozo en el momento. Y él sigue diciendo: ni la alegría hiperactiva ni la agradecida actitud de quietud demuestran nada sobre si la profesión de fe de una persona es una expresión de la creencia temporal y superficial o de la conversión profunda y duradera. El fruto de la persona o la falta de él revelan esto, porque dice: por el fruto se conoce el árbol. Usted se convirtió, por eso es que usted ve que en la iglesia, cuando una persona se arrepiente, como que se le da un tiempecito dándole la clase de fe, el discipulado, para ver si la conversión fue real o genuina, o si en el camino se le esclarece mejor la verdad para enderezarlo y llevarlo a la fe verdadera. Porque se puede dar este fenómeno, una conversión superficial. Si la persona mostró una explosión de gozo o no al venir al camino, si no hay una raíz profunda, cualquier viento se la llevará, demostrando así que nunca creyó realmente desde un principio. Es lo que dice el apóstol Juan: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Usted ve? Hay corazones que reciben la palabra con gozo, con mucha euforia, con mucha alegría, con gozo, pero son de poca profundidad, no permanecen. Pero aquí está también la palabra y el corazón espinoso. Este es el corazón muy cargado y preocupado por los asuntos de este mundo. Y uno podría también confundirlo con el corazón anterior, por la aparente receptividad con respecto a la palabra. Es que uno ve a esta persona que reciben la palabra y crece rápidamente y están en el camino, pero en algún momento son ahogados por los afanes y el engaño de este mundo. Marcos lo dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son como el hombre que apunta Santiago, el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, o como la mujer de Lot, que una vez salieron de la tierra de Sodoma y Gomorra y van de camino y mira hacia atrás, o aquel al que Jesús le dice: todo aquel que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Qué pena que hay corazones así relativo a la palabra de Dios en el día de hoy. Y concluyo diciéndole que hay terrenos que hablan de un corazón fértil, donde sí hay frutos. Dice: este es el corazón que está bien preparado para recibir la palabra de Dios y dar frutos. Incluso podríamos llamarle el corazón fructífero. Son los que oyen la palabra y la reciben y dan gozo. Y dan fruto, perdón. Dan frutos, dice Lucas, con perseverancia. Son los que una vez llegaron al Señor y han permanecido. Pero no solamente que han durado mucho, sino que en ese trayecto se están viendo los frutos de esa vida en el Señor. Son aquellos que evidencian los frutos que presenta el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La palabra de Dios enseña que el día que usted viene al Señor, el Espíritu Santo viene y posa sobre usted, lo sella como una pieza de Dios, como una garantía de Dios, como pertenencia de Dios. Y ese Espíritu que está en nosotros nos da su fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, cosas contra las cuales no hay ley. Amado hermano, si tú le crees a la palabra de Dios, tú tienes que analizar tu propia vida, mi amado. Eso es fácil, porque están declarados los frutos. Es fácil. Usted puede tachar lo que no hay en usted. Haga esa lista del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y analízate. ¿Tengo amor? Amén. Por lo menos tengo un fruto. Podrías descansar ahí, aunque sea. Hay un fruto, hay evidencia de que tu conversión fue real. Que tu corazón recibió la palabra de verdad. Y esa semilla en tu corazón está dando fruto. Pero hay hermanos que tenemos que analizar muy bien y mirarlo de arriba abajo y buscar una lupa y querer calcular y hacer una diagramación o hacer unos cálculos terribles para ver si esto que está en él se parece a la paciencia. Porque no aparece nada para ayudarlo un poco. O un hermano de paz. No, un hermano de paz. Hay paz en su vida. Es un hermano gozoso de paz. Un hermano bondadoso. Pero hermano, el mejor análisis que te puede hacer eres tú mismo. Tú te conoces. Tú sabes que ese listado está ahí. Y que ese listado es el fruto del Espíritu de Dios. Si no hay nada de eso en ti, hermano, analízate. Porque no estás en el corazón del terreno fértil. No eres un corazón con terreno fértil. O estás allá, el corazón endurecido, entre piedra, o ahogado por los espinos, pero no estás correcto delante de Dios. Si ese es el fruto del Espíritu, yo no sabría cómo empatar esto, porque yo creo de manera particular y personal que si ese es el fruto del Espíritu, tú tienes el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, tú tienes amor, yo tengo que tener amor, porque es el fruto del Espíritu. Porque no dice la palabra que el fruto del Espíritu para tal persona es esto y para otra persona es esto. Dice que el fruto del Espíritu, ese dado a todos los creyentes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si tú no tienes eso, no pertenece a Dios. No puede haber un hermano amoroso y otro hermano que no hay un gramo de amor en él. Eso tiene que darse por antonomasia, automáticamente, como el efecto dominó. Viniste al Espíritu de Dios, tiene que verse el fruto del amor. O no se cansa la palabra de decir, no, amémonos, amémonos. Porque si esa virtud solamente se da, si ese fruto se da en una sola persona del pueblo de Dios, por demás está el mandato de amarnos los unos a los otros. Sino que me diría, ama a los demás, porque los demás no tienen amor. Pero dice, amaos los unos a los otros. De manera que en todos nosotros tiene que existir el amor. En todos nosotros tiene que darse la paz. Todos tenemos que ser bondadosos. En todo tiene que reinar la paciencia. ¿Hay fe en nosotros? Yo no sé, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que esto es del corazón, de cómo recibe la palabra y cómo la palabra crece y se desarrolla allí llevando frutos. Y que hay otro corazón donde la semilla cae y es imposible que dé fruto, porque una muere, una es arrebatada y otra es ahogada. Solamente una da fruto, el corazón fértil. Analicémonos a la luz de Gálatas 5 para que veamos si nuestro corazón ha recibido la palabra y está dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto quizás no descansa solamente ahí, pero el fruto tiene que ser también, hermano, usted ha traído por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu testimonio, por tu dedicación al Señor, alguien ha venido a los pies de Jesús. ¿Cuántos años tenemos en el camino? ¿Y cuántos han entrado al camino por el trabajo del Espíritu Santo y el esfuerzo mío detrás de esa persona para que conozca la verdad del Evangelio y venga arrepentido a los pies de Jesús? ¿Cuánto hemos traído al Señor? ¿Por qué le hago esa pregunta, mi amado? Porque se supone que si tengo el Espíritu de Dios, en mí tiene que reflejarse una persona de amor, y alguien al lado de mí tiene que envidiar esa característica de mí una persona amorosa. Alguien tiene que ver, debe anhelar una persona que con paciencia, una persona que tiene fe, de alguna manera tengo que llamar la atención. Pero ¿cuándo no llamo la atención? Cuando el Espíritu de Dios no está manifestando esos frutos en mí. Hermano, a sinceridad, de tu mano de 5 dedos, ¿puede tu mente hacer memoria de este vino a Jesús por mí, por el trabajo? Porque estamos conscientes de quien da el crecimiento y quien trae la salvación es el Señor. Pero hay un mandato que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y creerán cuando alguien le ha llevado el Evangelio. Vamos a cambiar la pregunta. Por yo haber llevado el Evangelio al corazón de una persona, ¿Dios le ha dado salvación a esa persona? ¿Cuánto de 5 dedos? ¿Cuánto de 5 dedos? ¿Usted ve? Este es un misterio del reino. Así opera el reino de Dios. La palabra de Dios está trabajando en los corazones de los hombres. Y Dios lo que quiere que entendamos es que la palabra hay que lanzarla, hay que llevarla. Porque es verdad que hay muchos corazones que le va a ser imposible que su semilla crezca, pero hay corazones que sí la van a recibir. Que nosotros podamos contar de que aparecieron 2 buenos terrenos donde la semilla que llevé, Dios la hizo fructificar y crecer y le dio vida. Quiera el Señor que así sea. Me estoy presentando yo como el modelo de esto. No, yo le estoy hablando porque yo he sido enseñado con esta parábola. Es que en el reino de los cielos alguien tiene que decirme a mí: oye, amado, yo vine a los pies del Señor por ti, por eso estoy en el cielo. Aunque yo no lo recuerde, aunque yo no lo conozca. Porque mi trabajo de operar según Dios obra en el rey, en su reino, es que yo llevé la palabra. Que yo fui quizás como aquel hombre de aquella aldea que solamente llevó un texto y lo pronunciaba y lo pronunciaba. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. La salvación es de Dios. Pero el trabajo de llevar el Evangelio está en las manos de los hijos de Dios. Así que, mis amados, gocémonos por este misterio de Dios revelado en la parábola del sembrador. Hay corazones que esperan que llevemos su santa palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros somos simplemente instrumentos, siervos en tu reino. El hecho de que tú nos hayas dejado en este mundo es para que nosotros hagamos el trabajo de esta semilla gloriosa de tu santa palabra, llevarla a los corazones de los hombres y velar por ello, orar por ello, para que tú le des crecimiento. Nosotros no conocemos ninguno de los corazones de los hombres, pero tú lo conoces, y tu palabra al caer en los corazones sabe qué corazón está receptivo a tu palabra y está preparado para recibirla, para nacer, para crecer y dar fruto. Úsanos, Señor. No mire nuestra incapacidad, solamente úsanos. Y hoy te pedimos perdón por no haberla llevado a alguien que sí podía responder positivamente a tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta noche. Gracias por traerlo a este lugar, Ahora vamos a participar de los símbolos. Oh Señor, aprovecha este momento de consagración para que nos examinemos, para que te pidamos perdón, porque vamos a hacer memoria del que hizo muestra de amor entregando su vida por nosotros a través del símbolo del pan y del vino. Tú nos salvaste en Cristo Jesús. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.